Augusto Pinochet y su dictadura. El movimiento de los pingüinos en Chile. ¿Por qué llamarle los pingüinos a un movimiento de chicos de secundaria? ¿Hijos e hijas de la democracia? ¡Ay, no! Tengo muchas preguntas respecto a todo lo que ha pasado en Chile y que está pasando actualmente.
María Cano, estudiante, trabaja su tesis de grado sobre los movimientos estudiantiles. Su nombre es un homenaje a la primera defensora de los derechos de la mujer y los trabajadores en Colombia. Uriel Gutiérrez, profesor, asesor de tesis. Su nombre rinde homenaje a uno de los jóvenes asesinados en 1954, símbolo de los estudiantes caídos.
Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria, resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Movimientos estudiantiles, sus reivindicaciones, sus narrativas, sus formas de expresión.
En marcha, resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles, una serie del semillero El vuelo del colibrí, diseñada por Daniela Coronado y Yolima Cruz, dirigida por Fernando Gutiérrez.
En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo, si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
En este capítulo, los estudiantes luchan por derrocar las reformas que dejó el régimen de Augusto Pinochet en Chile. Investigación, Laura Pinilla y Verónica Ordóñez. Realización, Verónica Ordóñez y Natalia Iglesias.
Uriel, tengo muchas preguntas. Son muchos los movimientos que se han dado en Chile. Además, todo lo que ha ocurrido recientemente en el 2019 tan agitado con las marchas o también el performance del colectivo Las Tesis Violador en tu Camino. Me emociona mucho investigar al respecto.
María, noto que sigues en Latinoamérica y ahora llegas a Chile. Es cierto, últimamente los movimientos se han levantado con mucha fuerza, aunque llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo.
Sí, Chile, la casa de las bandas de rock, como Los Prisioneros, Los Bunkers, Los Tres, La Ley.
Y Blobs, Los Miserables. Sí, los he escuchado, María. Un país lleno de rock. Y bueno, muchas de estas bandas con sus canciones acompañan y han acompañado a los movimientos en sus luchas. Pero bueno, sabes que no solo se trató de luchas por parte de los movimientos estudiantiles, ¿no?
Sí, Uriel, de hecho leí que Chile es uno de los países con más movimientos, que unieron y unen a diferentes gremios que se han venido organizando históricamente. De hecho, esto me lo dijo el experto Juan Camilo Ruiz, que consulté y resolvió muchas de las preguntas que yo tenía.
En Chile, digamos, yo no me referiría, digamos, específicamente al movimiento estudiantil, sino a los movimientos sociales en general. Chile, tú lo miras antes de la década del 70, en la década del 60, incluso en los 50, es un país con muy poca población, pero con mucho movimiento social, obrero. Sí, hay unos ejercicios de efervescencia social súper fuertes, sobre todo en esos momentos. De hecho, esos movimientos son los que al final llegan a poner en el poder Allende. Entonces, desde allí uno puede leer que históricamente ha sido un pueblo que se ha organizado muchísimo, sobre todo desde el movimiento obrero. El ejercicio, por ejemplo, de los sindicatos y de los movimientos propiamente obreros relacionados con el cobre en Chile son un tema súper importante, no solamente en términos de, digamos, de efervescencia social, sino en todo el desarrollo histórico del país. Fuera de eso, si tú te devuelves más, en Chile hay una herencia indígena súper interesante y súper importante, que es la herencia mapuche. ¿Por qué es importante la herencia mapuche? Cuando uno revisa la historia de Latinoamérica, el único país, la única cultura indígena que no logró ser colonizada por los españoles fueron los mapuches. los mapuches de Chile, porque los mapuches argentinos sí son colonizados y prácticamente exterminados, pero por condiciones geográficas los españoles nunca pudieron pasar del Biobío, del río Biobío, en la región del Biobío, no logran pasar de allí, o cuando pasaban los mapuches lograban hacerlos devolver. Entonces hay también una herencia, digamos, como de lucha, de autonomía, de resistencia muy fuerte.
Juan Camilo tiene razón cuando dice que hay una herencia de lucha, de autonomía, de resistencia. De eso habla la canción de Víctor Jara, Los Estudiantes, homenajeada por el grupo chileno Illapu, donde relatan la lucha estudiantil chilena en busca de verdaderos cambios. Desde sus inicios ha sido una tierra llena de resistencia, aunque tuvo una época muy complicada de dictadura. ¿Qué investigaste sobre Augusto Pinochet Ugarte?
Leí muchas cosas al respecto, Uriel. Augusto Pinochet aparece en la historia chilena reprimiendo los movimientos, los estudiantes, los trabajadores, la educación, bueno, en fin. De hecho, lo leí en el libro que me recomendaste para esta investigación, profe.
Así es, María. Y es que, si hablamos del sector educativo, antes del régimen de Augusto Pinochet, Chile alcanzó el mayor nivel de calidad de su historia, de acuerdo a todos los parámetros y estándares a partir de 1967.
Y además intervino en otros aspectos, porque leí que cuando se tomó el poder Augusto Pinochet, Chile experimentó una notoria transformación económica, política y social.
Sí, María. La verdad, la mayoría de las dictaduras de este tipo representan, como ya lo vimos en Argentina, grandes cambios para la sociedad en general. Si son buenos o malos, la historia tendrá que decirlo. ¿Pero qué más investigaste?
General Augusto Pinochet es el nuevo padre de la patria. Está su nombre en la historia de Chile, como lo ha sido Don Bernardo O'Higgins. Se le recuerda con gran cariño. Le agradecemos con el corazón. Con ese ejemplo al mundo entero. Un gran orgullo de los chilenos. Con ese ejemplo al mundo entero. Un gran orgullo de los chilenos.
El himno en honor al general Augusto Pinochet. Al parecer muchas personas estuvieron de acuerdo con él y su gobierno, seguramente aquellos que viven desde el privilegio. Ay, Uriel, ¿cómo puede decir el himno "se le recuerda con gran cariño"? Le agradecemos con el corazón. Usted es un ejemplo al mundo entero, el gran orgullo de los chilenos. Investigué sobre esta época política y creo que de ejemplo Pinochet no sirve. Encontré datos muy interesantes en cuanto a lo político. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario. Se estableció la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional sustituido por una junta de gobierno y la carencia de democracia.
Bueno, María, ¿pero qué dice el experto que consultaste respecto a ese tema?
Juan Camilo me habló bastante al respecto.
Cuando llega Pinochet, prácticamente del 73 al 89 se acaban los movimientos, que son exterminados, son una represión súper fuerte. Y hay un tema que es clave para entenderlo. Antes la educación era del Estado. Durante el modelo de Pinochet, que es un modelo, digamos, muy pensado en clave militar, entonces, para garantizar el poder y el ejercicio del poder y el control en todas las organizaciones o instituciones que hacen parte del Estado, se hace un ejercicio de centralizar y de descentralizar algunos elementos. Entonces, por ejemplo, los colegios dejan de ser, digamos, dominados o, ¿cómo decirlo?, los recursos y los lineamientos dejan de darse por parte del Estado central y comienzan a darse por parte de la municipalidad. Te lo explico, por ejemplo, con la universidad donde yo estudié. La universidad en la que yo estudié se llamaba Universidad de Chile. Y hacía parte de la Chile, o sea, como la Universidad Nacional de Colombia. Cuando llega Pinochet, deja de ser la Universidad de Chile seccional Temuco y pasa a ser la Universidad de la Frontera, porque al separarla, él puede poner un rector allí. Entonces, el rector que estuvo en la universidad en la que yo estudié pública fue un militar, fue un coronel del ejército chileno el que estuvo como rector de una universidad, que allá dicen, no, claro, es el ejercicio del poder y del control, del vigilar y castigar.
Bueno, Augusto Pinochet coloquialmente no dejó títere con cabeza. Se propuso entonces acabar y reprimir militarmente a quienes estuvieran en contra de sus reformas y exigencias.
Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan, y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo.
Sol y lluvia y su canción Para que nunca más en Chile. Fue un grupo chileno fundado en 1978, justo cuando la dictadura de Augusto Pinochet estaba en auge. En sus canciones hacen referencia a las desigualdades, a la paz, a la represión y, por supuesto, al descontento hacia la dictadura militar liderada por Pinochet.
María, y creo que es muy importante saber qué representa hoy Pinochet. ¿Cómo ya es visto su gobierno como una dictadura?
Es cierto, Uriel, eso me hace recordar lo que investigué respecto a sus características. Se estableció sobre principios emanados de extrema derecha, tales como el anticomunismo, la prohibición legal de partidos políticos hasta el año 1987, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional, que ya te había contado, que fue sustituido por una junta de gobierno, y la carencia de democracia. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno.
Precisamente esto ocasionó muchos cambios. ¿Qué averiguaste al respecto?
Bueno, profe, yo leí que la represión golpista cuesta la vida de cientos de estudiantes, de profesores y de académicos. Se pierde casi todas las conquistas del periodo anterior, especialmente desde 1981, cuando entra en vigor la Constitución de 1980.
Sí. Como ya lo hemos dicho antes, ocasionó cambios y dejó grandes consecuencias para el país. Hablando respecto a los estudiantes y lo que dijo el experto de las universidades, no podemos olvidar que en ese momento, cuando llega Pinochet al poder, la reforma universitaria en Chile fue suspendida, junto con la interrupción de la democracia el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué sabes tú de esa reforma?
Cierto, profe, casi lo olvido. La reforma universitaria fue un proceso, un movimiento al que lo llamaron Universidad para Todos. Además, permitió la participación universitaria en el gobierno, pues con el afán de lograr un desarrollo y la modernización del país.
Es importante comprender de qué se trataba esta reforma, pero regresemos a este momento que nos comentaba el experto, en el que llegó Pinochet. Y las cosas para la educación comenzaron a cambiar. ¿Qué pudiste investigar sobre eso?
Yo leí que entonces se procedió a la intervención militar de las universidades, a depurar a los docentes por razones políticas, a eliminar un vasto conjunto de centros universitarios, especialmente en el área de las ciencias sociales, y a prescindir de las organizaciones estudiantiles representativas. Pues de este modo, profe, el golpe de Estado tuvo un fuerte impacto en las universidades y la contrarreforma que abortó un proceso reformista en el cual académicos, estudiantes y administrativos habían cifrado grandes esperanzas.
María, peor aún, con esta dictadura aparecieron nuevas manifestaciones. Iniciaron en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Católica de Santiago. ¿Sabes qué otras universidades se unieron?
Claro que sí, ahí no se detuvieron los estudiantes. Continuaron luego en la Universidad Federico Santa María y en la Universidad Técnica actual USACH, así como también en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y en la Universidad de Concepción.
Esto me recuerda a la letra de Basta, una canción del grupo chileno Los Vázquez, que por cierto es bien moderno. En esta canción hay 5 líneas que pueden representar bien los accionares que empezaron a tomar aquellos estudiantes universitarios. En las calles estudiantes, reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello, hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así, tenemos que cambiarlo.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
¿Qué sabes de la ley LOCE? ¿Encontraste algo sobre este tema?
Sí, Uriel. La LOCE fue ordenada por la dictadura, que en aquellos años ejercía la función legislativa en Chile, y fue promulgada por Augusto Pinochet el 7 de marzo de 1990.
Sí, María, exactamente. Y si mi memoria no falla, fue publicada el 10 de marzo de ese mismo año. Curiosamente, ese fue el último día del régimen militar. Esta se dio en circunstancias particulares, pero cuéntame tú, ¿qué averiguaste de la elaboración de dicha ley?
Bueno, sí, de hecho yo leí que estas circunstancias de la LOCE hacen que sea objeto de severas críticas acerca de su legitimidad. Pues en primer lugar, profe, porque había nacido como una legislación irregular y prácticamente de emergencia. En segundo lugar, porque su formulación fue dictada por una junta militar, miembros de la Corte Suprema y profesores de universidades prestigiosas que compartían sus mismas ideas políticas.
Claro. Además, esa ley fue una de las que causó que muchos jóvenes, por su situación económica, no pudieran acceder a la educación.
Profe, es que no les era fácil pagar una matrícula para entrar a la universidad. Y como ya en este momento la dictadura impuso universidades mixtas donde debían pagar y además quitó el subsidio de transporte, muchos jóvenes no pudieron tener acceso a la educación.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Y me imagino que desde ahí fue que los estudiantes empezaron a pedir que se les respetaran, porque esa ley acabó con muchos sueños, ¿no?
Cierto, María. Inmediatamente se empezó a discutir sobre la educación, el favorecimiento al sector privado, tomando la educación como un negocio el desamparo por parte del Estado a la población estudiantil e incluso se discutió sobre la inauguración de colegios, ya que cualquiera podía abrir uno en esa época sin garantizar su calidad. Al respecto, Juan Camilo te habló de ese tema de la educación privada.
En Chile la educación prácticamente siempre fue gratuita y pública. Eso tiene un tema súper interesante allí. Mira, porque la educación privada comienza a surgir cuando arranca la dictadura, que se aplica al modelo de los Chicago Boys, que es el modelo neoliberal. Entonces se comienzan, por ejemplo, ahí comienzan a surgir universidades privadas. En Chile no habían universidades privadas. Entonces hoy en día tú tienes un modelo mixto que es súper chistoso. A mí se me hacía chistoso. Está, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivía, en Temuco, por ejemplo, estaba la Frontera, que es pública, la Católica, que es mixta. Es decir, tiene recursos de la Iglesia Católica, pero también recursos del Estado. Porque ese era el modelo anterior. El Estado tenía que siempre estar metido en la educación. Por lo tanto, quedaron una serie de universidades que son del orden mixto. Tienen recurso privado y recurso estatal para garantizar que todos los chilenos se puedan educar. Y por el otro lado tienes, pero esto ya es de los 90 para acá, el surgimiento de universidades privadas, 100% privadas. Hay universidades como los Andes, la Hurtado, si mal no recuerdo, hay una que se llama la Araucanía, hay una Santo Tomás, pero no es de los dominicos, sino es una Santo Tomás 100% privada, uno de los empresarios más grandes de Chile. Entonces, una de las reivindicaciones que hay es retornar un poco, primero, a que la educación sea pública, gratuita y universal y de calidad. Porque cuando se mete la discusión del colegio o universidad privada pública, comienza el tema del debate de si yo pago más, tengo mejor educación, muy parecido a lo que vimos nosotros, que ya lo tenemos naturalizado. Ellos no lo tienen naturalizado. Entonces es un elemento de puja y de pelea constante.
María, ¿y sabes en ese momento qué hicieron los universitarios al ver que no podían pagar su educación?
Sí, profe, yo investigué y en ese momento nace FECES, el movimiento universitario. La agenda se concentra casi exclusivamente en la democratización del país y en intentar detener las políticas privatizadoras, lográndose algunos éxitos como la destitución del rector designado José Luis Federici y su plan de racionalización universitaria.
Exactamente. Y el movimiento es fuertemente reprimido, pero logra dar cauce a las expectativas democratizadoras de la ciudadanía, especialmente de los sectores medios e intelectuales. No olvidemos que el régimen de Augusto Pinochet se mantuvo hasta 1990, pero los estudiantes resistieron y siguieron marchando.
Ay, profes, que ellos no se rindieron tan fácil. Investigué que cuando se acaba el régimen militar de Pinochet, en el año 1990, se permitió la reconstrucción de los movimientos estudiantiles con la ACES, que se origina a partir de la disidencia de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, FECES, lo que te había contado ahorita. Y esto se manifestó en la Asamblea General de octubre del 2000. En dicha instancia resolutiva, el análisis general planteaba deficiencias de base en la federación, que por sus características de orgánico y político partidista, los estudiantes no se sentían identificados, profe. Y ante esta realidad, marcada por la desmovilización y falencias estructurales, se acordó diseñar otro mecanismo de acción y reacción, una organización despolitizada y autónoma.
¿Y qué pasó después, María? Porque en el 2001 se da un movimiento muy diferente a los demás, que ya habían venido surgiendo.
Sí, Uriel, eso es cierto. En el 2001 surge un movimiento con un carácter democrático, menos representativo y sí, más reaccionario. Empieza a tomar un tono distinto cuando aparecen los estudiantes secundarios en las calles en el año 2001, a propósito del primer mochilazo de ese año. Instala una discusión sobre una cuestión que ellos plantearon como un derecho, y es el tema del pase escolar, la gratuidad del pase escolar.
Ciertamente, ese es un tema muy importante.
Sí, Uriel, Juan Camilo también me habló de este tema y me hizo entender la importancia de todas estas luchas que además pasan de generación en generación, ¿no? Se manifestaron los hijos de aquellos que vivieron la época tan dura de la dictadura.
Todo lo que se vivió antes del 73 igual sigue allí. Lo que pasa es que, digamos, se pasa a un ámbito mucho más íntimo, pero sigue efervesciendo. 89 se acaba la dictadura y empiezan a emerger todos estos procesos. Los chicos no tragan ya entero. Han pasado por un proceso donde usted lo podían detener. Marcos Zubiabre, un amigo mío, me contaba que fue detenido 4 veces por sospecha. O sea, los carabineros, que son la policía, si te veían en la calle, parchando en la calle porque, ajá, se te acercaban y te decían detenido por sospecha 24 horas de cana. por sospecha. Imagínense gente que vivió bajo ese modelo, los hijos que vieron bajo ese modelo, cuando llega la, entre comillas, la democracia, pues empieza a generar allí un choque de, bueno, entonces ya no nos la vamos a volver a dejar montar como ya no la montaron una vez. Y ahí empieza uno a entender, claro, por qué esa efervescencia del movimiento estudiantil chileno arranca allí. Porque la Asociación de Estudiantes Universitarios Chilenos, no me acuerdo ahorita bien la sigla, también es un movimiento re fuerte. Ellos hicieron resistencia durante toda la dictadura. Eso sí, hicieron resistencia a toda la dictadura y los mataron muchos estudiantes en esa época. Esos son los papás de los que están en los colegios en el 2006, ¿me cachas? Entonces dice uno, pues claro, ahí está toda la lógica, digamos, como de ese proceso.
Increíble esta lucha, hasta los estudiantes de la secundaria, o sea, lo que aquí en Colombia son los estudiantes de colegio, salieron a marchar tan jóvenes y centrados. Ay no, esto es una locura.
Imagínate, María, hasta estos chicos reclamando por los pases escolares, pero ¿investigaste más qué fue lo que lograron?
Sí, Uriel, leí que a través de una declaración pública, que la movilización convocada tenía como fin exigir que el pase escolar del 2000 se utilizara durante el 2001, sin cancelar los 2.500 pesos, y que el Congreso Superior del Transporte exige para la validez del documento durante este año. Además, la ACE explicó que entre sus demandas está no pagar por un pase que ya cancelaron el año pasado y que no alcanzaron a utilizar. En este sentido, reclamaban la entrega inmediata de los pases escolares que aún no han sido recibidos en los respectivos colegios y, asimismo, rechazaba la tarjeta inteligente y exige volver al sistema antiguo del documento. ¿A partir de qué año? Del 2002.
Exactamente, María. Pero también pide la utilización de dicho documento durante los 365 días del año, diciendo, ya que como estudiantes no somos un sector productivo dentro de la sociedad. Asimismo, solicita que la administración del pase escolar vaya a manos del Estado y no de los gremios del transporte.
Profe, definitivamente Chile es un ejemplo de que el que quiere puede. Y Chile se levantó. Y hablando de eso, profe, su merced ha leído al poeta Pablo Neruda, ¿cierto?
Claro que sí.
Pues imagínese que me encontré con que el grupo chileno Los Jaivas musicalizó el poema Alturas de Machu Picchu. Es perteneciente a la obra Canto General de este gran poeta chileno. Ay, Dios mío, esa musicalización se convirtió en la canción Sube a Nacer Conmigo, hermano.
Sí, me extraña que me preguntes por Neruda. Claro que lo he leído y cómo poder olvidar sus versos en el poema Alturas de Machu Picchu, que por cierto, muchas generaciones se han identificado con sus letras porque dicen que ahí Pablo Neruda invita a la sociedad dormida a renacer de sus cenizas.
Una invitación que claramente los estudiantes chilenos sí aceptaron.
De tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano.
Ay, ya entiendo. Y cuando Chile empieza a levantarse, se origina el movimiento pingüino. Aunque no sé por qué se llamaba así. Imposible. ¿Pingüinos en Chile?
María, pues recuerda que se denominaban así debido al aspecto de llevar una camisa blanca y un vestón negro del uniforme escolar chileno, como los pingüinos que se encuentran en la Antártida.
Ah, pues con razón esa referencia. ¿Y sabes algo? Al respecto, Juan Camilo me aclaró un poco más sobre ese grupo de chicos que fueron tan importantes.
Si uno se fija, yo no rastreo mucho, o sea, de movimientos estudiantiles por lo general uno habla de movimientos universitarios.
Sí, pero aquí no.
Pero aquí estamos hablando de unos chinitos de 12 años cuando hacen las tomas en el 2006, porque es que es pensarse uno unos cabritos, allá se dice cabro a los chicos, se le dice cabros, cabro chico, sepa chiquito o cabro si es jovencito. Imagínate con una cantidad de cabros tomándose los colegios, o sea, una toma en Chile es que sacan todos los pupitres y los ponen en la puerta para que nadie pueda entrar y se organizan. Y además, estos manes se organizaron de una forma brutal porque era vigilancia al perímetro, alimentación, seguridad y comunicaciones. Es por MSM, que es además uno de los casos claves para entender uno tecnologías de la información y la comunicación dentro de los movimientos sociales. Sí. Los chicos empiezan a informarse entre ellos. Hey, los pacos, que es como se le dice a los carabineros, es decir, a la policía, los pacos van para tal colegio. Y, entonces ahí van cruzando. De chinos, cabritos, que uno diría, no tiene, deben estar pensando en la música de la banda de moda, por decir Taylor Swift o de Maluma o lo que sea. Están pensando política y están haciendo política y hacen movimiento. Por eso es tan relevante, digamos, ese ejercicio. Piénsate tú que van a ser esos chinitos del 2006, estamos en 2016, están terminando universidad. ¿Qué sujeto político tiene Chile hoy en día? ¿Cuál es el nivel de crítica y de lectura del contexto nacional, internacional, etcétera, que tienen estos chicos? Ese es un tema que se vuelve súper interesante.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así
El pueblo unido jamás será vencido. Una frase que inspiró a Sergio Ortega Alvarado y al grupo chileno Quilapayú para escribir una de las canciones protestas más importantes en Chile, titulada nada más y nada menos que El pueblo unido jamás será vencido. ¿Y sabes algo, profe? Al parecer esa canción estaría inspirada en la frase que resonó en un discurso en la década de 1940 de Jorge Eliécer Gaitán, nuestro líder político colombiano, y fue popularizada por manifestantes en el gobierno del presidente chileno Salvador Allende. Se dice que Sergio Ortega la escuchó de un joven cuando iba de camino a su casa en Santiago de Chile en 1973.
Frases que seguirán resonando por mucho tiempo, María. Además, no olvides que el grupo musical Quilapayún y el otro grupo musical importante, Inti Illimani, tuvieron que vivir en el exilio durante toda la dictadura, y algunos de ellos en Francia y otros en Italia. Pero sigamos con la movilización del 2006. ¿Averiguaste cómo se dio eso? Que además corresponde a una de las primeras en un alzamiento masivo de participación.
Uriel, es muy interesante lo que yo encontré. Estas manifestaciones, protagonizadas por estudiantes secundarios de Chile a favor del derecho a la educación, se dieron en respuesta a la privatización del sistema de educación chileno, que ya nombramos hace un rato, impuesta por la dictadura de Pinochet en los años 70. Y estas movilizaciones ocurrieron entre los meses de abril y junio de 2006 y fueron reactivadas entre septiembre y octubre del mismo año.
Por cierto, María, este periodo fue denominado también como la Revolución Pingüina.
Ay, no, espera que Juan Camilo me habló sobre esto.
¿Qué era lo que peleaba el movimiento pingüino hacia el 2006? Sí. Era una educación universal, gratuita, estatal. Claro, cuando te empiezan a meter la idea del colegio privado, pues si yo no tengo los recursos, digo, parce, entonces si no tengo la plata para educarme, no puedo estudiar, no puedo progresar, no puedo salir adelante. Y viene, digamos, como toda esa narrativa de la modernidad, de tienes que, para poder ser alguien, estudiar, etcétera, 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 etcétera. Si me la pillas, entonces ahí dice, no, claro, tiene todo el sentido el movimiento estudiantil. Pero además, cuando tú miras 2006, 20 años acabada la dictadura, estos niños, estaban en los colegios son los hijos de los que vivieron toda la dictadura, o de hecho puede que hayan alcanzado a vivir parte de la dictadura, los finales de la dictadura. Mis amigos allá me contaban cómo durante la dictadura, yo tengo 38 años, en esa época tenía 32, o sea, para hablar con alguien de la misma edad de uno que me decía, parce, yo entraba al colegio todos los días, tenía que cantar el himno con el cuadro de Pinochet en el salón, y jurar bandera, todos los días.
La educación es un derecho para el gobierno, un privilegio. La educación es un derecho para el gobierno, un privilegio.
Uriel, ¿sabes algo? Me enorgullece que hayan sido los chicos de secundaria tan jóvenes y con ansias de un mejor país.
Claro, María. La juventud apoderándose de los gritos de cambio. ¿Y pudiste concluir qué lograron con todo esto?
Ay, bueno, ya que hablas de eso, Juan Camilo me salvó de que me corcharas con esa pregunta, porque de hecho él me presentó las conclusiones de todo esto.
Los chicos del 2006 después van a hacer una marcha que a mí me parece como uno de los puntos más bonitos del movimiento estudiantil chileno, que es la marcha de los zombies. Que es ellos en el 2006, con el movimiento pingüino, logran parar una ley, la LOCE, que va a cambiar el tema de toda la regulación de la educación. Años después van a volver a tratar de modificarla. Cuando van a volver a hacer como la modificación, salen y hacen lo que se denomina la marcha de los zombies. Esa la puedes rastrear vía YouTube porque es preciosa verla. Porque además se disfrazan todos de zombies y llevan letreros alusivos a la modificación de la ley. Entonces, la educación chilena me deja así, diciendo, no me dejan ser, me van a volver un zombie. Y cuando llegan a la moneda, hacen el Thriller de Michael Jackson. Resultado, minuto y medio, 2 minutos en las televisiones nacionales, en todos los noticieros. 1 minuto, 2 minutos de noticiero es una eternidad. Lo lograron mostrando la marcha. Después, el presidente en ese momento, si mal no estoy, es Piñera, les anuncia vacaciones adelantadas para tratar de romper el movimiento. Pero los chinos lo que hacen en pleno invierno, pues ese momento de invierno, se van enfrente a la moneda y arman playa. O sea, llevan todo como si fueran de vacaciones, diciéndole, estamos de vacaciones, pero seguimos acá. O sea, no nos vamos a ir para la playa, no nos vamos a ir para ningún lado, nos mantenemos acá en movimiento, en resistencia. Pero alrededor de la moneda, todos los chinos en manifestación, pero de vacaciones. O sea, fíjate cómo le voltean los discursos desde lo simbólico de una forma, para mí, brutal. En Colombia uno podría decir que nos hemos aproximado con los abrazos, con el abrazatón a la policía, digamos. Es como lo más cercano que hemos llegado. Allá la tienen muy clara también porque pues que vivieron muchos años de dictadura.
Que Juan Camilo habla de lo simbólico y nosotros hemos conversado de diferentes canciones que también han servido como herramienta de resistencia, María. Sin duda alguna, otra forma simbólica para manifestarse. ¿Recuerdas que te hablé de los grupos chilenos Quilapayún e Intilimani? Pues bueno, fueron solo 2 de los grupos que pertenecieron al movimiento Nueva Canción Chilena en la década de 1960, un movimiento que poseía diversas composiciones de canciones protesta, que sufrió el llamado apagón cultural debido a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Lastimosamente, solo algunos artistas exiliados continuaron con el movimiento, pero otros no tuvieron esa suerte. Muchos fueron perseguidos y asesinados, como es el caso del cantautor Víctor Jara, detenido, torturado y asesinado el 16 de septiembre de 1973.
Desafortunadamente, la dictadura acabó con grandes artistas, con excelentes estudiantes y muy buenos ciudadanos chilenos. Sin embargo, Chile resistió, ¿no, profe? Precisamente el grupo Intilimani, en su canción Chile Resistencia, escrita por Sergio Ortega, dice: con paso rápido camina la unidad, de los unidos ya por la miseria. Los que la represión golpea por igual unieron la unidad, la resistencia. Las horas del dolor no son eternas.
Con paso rápido camina la unidad, de los unidos ya por la miseria. Los que la represión golpea
golpea por igual. Unieron la unidad, la resistencia, las horas del dolor no son eternas. Escuchan, ya se oye, ya vienen, ya cantan. Obreros son miles, mujeres son miles. Resisten, avanzan por Chile, por Chile, Chile, Chile. Junto a mí, patria de unidad, vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos. Al fascismo cruel vamos a aplastar, forjaremos patria de unidad.
Los universitarios buscaban construir una agenda única a nivel nacional, pero no se lograron articular las sensibilidades políticas.
¿A qué te refieres con eso, María?
Uriel, pues yo leí que desde el punto de vista actual se apelaba a un programa que hoy consideraríamos mínimo. Aranceles diferenciados, mantener el crédito fiscal para evitar el crédito bancario, reconocimiento de la participación institucional de los estudiantes y académicos en las universidades y una agenda excesivamente centrada en la defensa de las universidades del Consejo de Rectores, más específicamente de las universidades públicas, aunque no sé muy bien qué pasaba respecto a las universidades privadas, profe.
Pues respecto a las privadas no había ni propuestas ni coordinación. En muy pocas ocasiones las tiene. Tampoco existían vínculos significativos con otros sectores sociales, como los estudiantes secundarios y los profesores, porque no existía una reflexión social sobre el sistema educativo en su conjunto. Pero, ¿qué se logró en torno a esos movimientos estudiantiles, María?
Pues yo entendí que el movimiento estudiantil recuperó su autonomía y comenzó una fase activa de resistencia en su campo específico, pero llegó a un límite en la medida en que sus objetivos políticos le exigían alianzas más amplias.
Necesitaban lo que Georgi Lukács, un filósofo marxista y crítico literario que he leído recientemente, llamaba la perspectiva de totalidad. En conclusión, estas marchas funcionaron, pero ¿qué ha pasado recientemente con este tema? Mencionaste que te emocionaba mucho lo que se ha visto de la resistencia de los movimientos en Chile últimamente, que de por sí han dado de qué hablar en todo el mundo, incluso que influyó en que aquí en Colombia los estudiantes tomaran aún más fuerzas para resistir.
Sí, Uriel, pues todas esas marchas, por lo menos en el sector de la educación, fueron escuchadas. Después de 37 años de lucha, la presidenta Michelle Bachelet cumplió otra de sus promesas de campaña para que la educación fuera gratuita. Yo tengo el dato de la plataforma digital Agencia EFE, Chile Educación, que dice: el Congreso de Chile aprobó hoy, 25 de enero de 2018, en último debate, la Ley de Educación Superior que establece su gratuidad universal, una decisión que el gobierno de Michelle Bachelet calificó de histórica, al considerar el articulado como uno de los proyectos emblemáticos de su gestión.
Un gran logro, realmente, pero tú misma lo dijiste, María. Eso sucedió en el sector educativo. ¿Y qué ocurrió con los otros sectores?
Pues ellos siguen luchando, profe. Esto no se ha acabado para los chilenos.
Ciertamente, María. Aún hoy siguen en la lucha, pero ¿qué has podido investigar a ese respecto?
Pues, Uriel, leí en algunos artículos que el 15 de noviembre de 2019, el gobierno de Chile anunció que los ciudadanos serían convocados a las urnas en 2020 para que digan si quieren cambiar la Carta Magna vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y cuál sería el progreso para hacer dichas reformas. Las calles no se han calmado.
Claro, incluso ya fue aprobado el cambio en la Constitución, es decir, hacer una nueva Constitución. Los movimientos siguen en pie de lucha, tomándose las calles, utilizando nuevas formas de resistencia y coreando canciones que han servido para representar la realidad que atraviesa. Ahora mismo recordaba una de las manifestaciones que sucedieron hace poco, en el 2019, donde la canción El baile de los que sobran, de la banda chilena Los Prisioneros, se convirtió en el himno de esta manifestación. ¿Encontraste alguna información al respecto?
Es otra noche más de caminar. Es
otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos.
Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad.
Bueno, profe, la canción El baile de los que sobran ha representado desde 1986 la realidad de muchos jóvenes estudiantes al salir del colegio. Muchos piensan sobre su futuro y se dan cuenta que sus posibilidades de educación u ofertas laborales son muy limitadas. Además, también trata el tema de la desigualdad social. Como decías, mi querido Uriel, esta canción se convirtió en un símbolo de lucha contra la represión militar, y ver corear este tema miles de chilenos después de 33 años de su estreno removió sentimientos. Además, también fue un momento muy importante en la marcha. Una marcha que desde el 18 de octubre de 2019 reunió docentes, trabajadores de la salud, funcionarios y estudiantes, siendo todos ellos los protagonistas, profe.
Exacto, María. Hacen parte de una huelga que convocó la unidad social.
Además, yo recuerdo que leí que esta huelga reunió a más de un centenar de gremios, de sindicatos, de asociaciones que reclamaban más participación en la elaboración de una nueva agenda social, profe.
Al igual que los pingüinos, ellos también piden que haya calidad de vida en el país.
Sí, profe, yo leí un artículo de la plataforma El Diario Santiago de Chile, donde decían los puntos que querían que fueran dialogados con el presidente Piñera. Algunos de ellos eran la subida del salario mínimo a 500 mil pesos chilenos, cerca de unos 625 dólares, un sistema de pensiones dignas o mejoras en la educación pública. Esas eran las peticiones sociales que movilizaron a los diferentes colectivos a continuar manifestándose tras más de un mes de reclamos.
No olvides que otro de los reclamos fue el no a la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos que han sido constatadas y denunciadas por diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, HRW. Entre ellas, 5 homicidios cometidos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado actual.
Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando perra. De los que sobran nadie nos va a echar jamás. Nadie nos
¿Sabes algo, Uriel? Me alegra tanto que esté cada vez más cerca de terminar mi trabajo de tesis y estoy aprendiendo tanto de los movimientos estudiantiles en el mundo. Yo creo que no me equivoqué al escoger este tema. He aprendido muchísimo del Mayo Francés, del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, de la conmoción por la matanza de Tlatelolco en México, la Noche de los Lápices en Argentina y en Chile, una revolución pingüina.
Y todavía lo que te falta, mi querida María. Hemos realizado un recorrido muy interesante y Chile nos sorprendió, ¿no es cierto? Una dictadura militar en 1973, con modelo autoritario, eliminó el modelo educativo gratuito para los chilenos y tras una lucha muy resistente se logró recuperar este modelo. Chile es un gran ejemplo de que el que persevera alcanza.
Ay, sí, Uriel. Y bueno, por lo menos en la educación, el mochilazo, la revolución pingüina y la marcha zombie dieron un paso gigante en la búsqueda de recuperar lo que les pertenecía. Además, fue muy interesante conocer cómo los estudiantes secundarios y universitarios, junto a los movimientos sociales, se unieron, se organizaron y discutieron temas políticos y educativos que fueron instalados en la dictadura de Augusto Pinochet.
Además de que la participación chilena fue muy simbólica, los carteles, las frases, las caricaturas, los videos musicales de Revolución Social, los videos de activismo, los performances, en fin, todas estas narrativas, junto al valor ancestral e histórico de los mapuches, recorrieron las calles de Chile para protestar y pedir mejoras.
Ay, los chilenos no se van a cansar hasta que se les escuche, pues al igual que sus antepasados mapuche, tienen resistencia y seguirán haciendo historia.
Antepasados mapuche están más presentes que nunca. De antepasados no tienen nada.
Bueno, está bien, presentes en las calles, en la vida y en la música, ¿no? Presentes en la canción Marichigüe, interpretada por el grupo Le Padma, que al igual que este tema, profe, componen música con crítica social y ellos buscan generar reflexión en todos los que las escuchen. En mapuche, Marichigüe, y en español, 10 veces venceremos.
A las madres de las pibas que están desaparecidas, Marichigüe, a quien por ideología asesinó la policía, Marichigüe, a quien del sistema huye para que su voz se escuche, Marichigüe, que por siempre viva y luche la revolución mapuche.
Resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha.
En marcha, historia de los movimientos estudiantiles.
Jóvenes, sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria.
Música original, Óscar Contreras. Edición sonora, Hernán Ramos. Voces, Fabio Medellín como Uriel Gutiérrez. Verónica Ordóñez como María Cano. Una serie de El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto.
Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente.
Protesto fuerte y aguerrido. Represión del Estado siempre la hemos tenido. Jóvenes sin miedo, el camino a la victoria. Resistencia, el poder, la lucha, nuestra gloria. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opresor revienta.
Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Salvamos este país. Mínimamente más agradable.
En las calles ya se escucha el rugir de nuestra lucha. Si nos callan con sus armas, el morir no nos asusta. Estudiantes, sindicatos, los maestros ya se unieron. ¿Qué van a hacer con nosotros? Que ya no tenemos miedo. En marcha, resistencia, memoria a los héroes. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Resistencia es la fuerza que al opreso revienta.
resistencia, exigiendo autonomía. En marcha, guerreros, sin miedo a la lucha. El poder siente miedo si nos unimos todos. Mis derechos no negocio, estudiando doy pelea.
Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.